Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, ¡gol!
Pero pelota cerrada.
Está rozando la Eurocopa.
Fútbol es radio con Sergio Valentín.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Fútbol es radio. Hoy vamos a empezar por donde terminamos ayer. Ayer tocamos muy poquito el tema del fuera de juego semiautomático y más que nada porque sigue hablando Clos Gómez, el director del VAR, está de turné, está de gira a raíz de esta jugada. Ojalá le pudiéramos escuchar más a menudo. Por ejemplo, yo aquí tengo muchas ganas de hablar con él porque hay muchos asuntos arbitrales que me interesan. Pero como digo, pues ha sido justo perjudicar al Barcelona con ese fuera de juego o no, porque a lo mejor está bien anulado ese tanto a Lewandowski, y hablar. Y ayer estuvo en el Chiringuito. Y les voy a poner un par de sonidos. El primero es este, la confirmación de algo que intuíamos, y es que el fuera de juego semiautomático depende de una persona que tiene que escoger el frame, el fotograma exacto, según su versión, su opinión, según le, bueno, pues él crea conveniente, de cuando el pase sale de la bota del asistente. Vamos a escucharle.
Creo que preguntaba que por qué se llama semiautomático. Bueno, pues precisamente porque no es automático, porque pasa por la revisión, por la confirmación del VAR. El VAR lo que confirma si el punto de contacto con el balón es el adecuado, con la ayuda de esas 10 cámaras. El humano le presenta las imágenes y le dice, el sistema le ha dado este punto de contacto. ¿Me lo confirmas? ¿Se aumenta en un frame o se quita un frame?
Aumenta o quitas un frame. Y un frame es clave. Es clave para decidir si una jugada es o no fuera de juego. 693-70-14-81. Hoy les preguntamos por el fuera de juego semiautomático. Si están contentos con él o no. Si se fían del comité técnico de árbitros. 693-70-14-81. Y se pueden llevar un surtido ibéricos de tu jamón directo. María Trisac, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Te fías? ¿Sí o no?
No, nunca me he fiado.
Alfredo Somoza, muy buenas. ¿Qué tal? Te voy a preguntar, pero vamos, los oyentes que te escuchen a menudo, ¿te fías?
A ver, yo, al ser la palabra automático y lo bien que funciona el Mundial, tenía mis esperanzas. Escuchando a Clos Gómez, que ya es hora de que saliera a dar la cara, y no solo en este caso, porque está el Barcelona de por medio, que me parece vergonzoso lo poco que hablan los árbitros y lo poco transparente que es todo el CTA, me fío menos todavía. Si tienen que elegir el frame, cuando hemos visto fueras de juego por narices, uñas, milímetros, que es lo que tiene el semiautomático, y el que elige el frame es el que está en el VAR, esto es un deporte nuevo. Pueden elegir el frame porque cuando da el pase, si es cuestión de milímetros, puedes cogerlo cuando está justo saliendo la bota, cuando está en la bota. A mí esto me parece un thrillerismo ilustrado.
David Vinosa, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Y tú te fías?
Firmo debajo de lo que ha dicho Alfredo. Sinceramente, porque me da la sensación, también creo que el día que por una oreja, me parece que fue el Español Barcelona, sí, el damnificado en este caso fue el Español, Deco no dijo nada. Creo que ahora sí lo está diciendo en entrevistas que está concediendo, creo que es al Mundo Deportivo, puede ser.
Algún medio catalán, porque se lo hablan para ellos.
Claro, yo veo jugadas muy polémicas este año. Al Athletic Club de Bilbao le quitan un gol de Nico Williams ante el Atlético de Madrid en San Mamés por la rótula.
Sí, sí, hemos visto recreaciones jugadas digitales que son, vamos, cómicas.
Es que siempre, también por... siempre ocurre contra equipos en concreto. Porque, por ejemplo, al Atlético de Madrid este año en Champions le metieron un atraco pocas veces visto con la mano esa, con una mano de Coque que había sido el jugador del Lille.
Pero no, eso no tiene nada que ver con el
fuera
de juego.
Sí, pero ya, pero cuando ocurre esto en Champions o Liga para Real Madrid o Barcelona, se monta la que se monta. Cuando ocurre para el resto de mortales,
eso sí,
no se monta. Y yo creo que Klopp suele aparecer en momentos concretos, que es cuando tiene que salvar el traje delante de Real Madrid y Barcelona.
Pero, es que... pero al final, yo creo que habla muy mal de él, ¿no? Porque decías tú antes, ha hablado Deco, que no dijo nada contra el Español. Bueno, al final que Deco hable cuando perjudican a su equipo no me llama tanto la atención, porque cada uno barre para casa. A mí lo que me parece muy feo y una falta de respeto es que venimos de esta del Español, venimos de una del Madrid, y Klos Gómez solamente ha aparecido cuando el afectado ha sido el Barça. Entonces yo me imagino que el resto de equipos pensarán, oye, ¿y los demás qué? ¿Por qué me tengo que quedar yo sin una explicación cuando tú ahora estás dando todo lujo de detalles o hasta donde quieres dar? Porque la imagen de la jugada real no la hemos visto todavía.
Esa es la lectura evidente. Y luego hay otra, que es que es verdad que veíamos jugadas en las que por una uña, un milímetro, pero dices, bueno, como es una máquina, es semiautomático, pues oye, hay que fiarse la máquina. Pero claro, ahora se ha descubierto la trampa. El mismo Klos lo ha destapado. Seguimos dependiendo de un humano que está en el bor comiendo cacahuetes y aceitunas y dándole al frame que le da la gana.
O sea, ya no es, entonces, sí, márcame el fuera de juego. Claro. Ya es, José Luis, dime, ¿cómo lo ves tú? Pues este frame, si lo, es que además...
¿En qué jugada
pueden elegir el frame? Claro. Es que a mí lo que me parece es que pueden manipular un partido a su antojo.
El balón, no, porque es lo que dice Alfredo. Tú cuando ves las imágenes paradas, tú no puedes decir si ha salido el balón o no. Porque tú puedes tener el balón pegado a la bota, porque puede que ya hayas tocado el balón, porque puede que todavía no, porque es que es muy difícil.
Y lo que comenté cuando adjudicaron el fuera de juego semiautomático a esta empresa, mira, es hacer las cosas mal, porque al final puede haber manipulación o no, yo no lo sé, ya no me pillo las manos después de lo de Negreira, pero tú tienes que ser más... Tienes que ser más inteligente al tomar estas decisiones. No le puedes dar la empresa que lleva el fuera de juego semiautomático a un socio del FC Barcelona.
¿Sabes qué pasa? Que luego si creemos en la mano inocente que lleva todo esto, la mano inocente seguramente tenga un equipo. Porque eso es así, es la realidad. O sea, mucha gente esconde la bufanda, o mucha gente la exhibe, mucha gente la lleva. Simplemente hay tres maneras de llevarlo, pero todo el mundo tiene una bufanda o todo el mundo tiene un equipo. Y todo el mundo conoce la presión de pitar una cosa en un campo o en otro, o a favor de un equipo o en contra de otro. Entonces, si entra ya el tema del... Porque en el tenis, por ejemplo, no es una persona que le puede caer mejor Rafa Nadal que Novak Djokovic. Es una máquina, es el ojo de halcón. Fíjate cómo en el tenis casi nunca ha habido quejas. Y ha habido torneos... David Ferrer perdió un torneo porque le marcó el ojo de halcón fuera, por un milímetro. Sí. Pero ahí no hay problema porque es...
Es una máquina.
Pues es una máquina. Pero aquí ya nos han confirmado que es una persona, como dice Alfredo, que está en una sala y que el tío está ahí diciendo, a ver, esto si lo... Además, Sergio, tú lo has dicho, si lo adelantas un poco o lo retrasas un poco, cambia todo. Es tan subjetivo.
El problema aquí...
Y cuando hay fuera de juego por milímetros, que hemos visto, de por uñas.
El balón aquí no lleva chip.
No, no, tampoco.
En España no.
Que no entiendo por qué no lleva chip.
Porque
o sea, tú
cuesta
compras
3 millones
la tecnología
de euros.
Y la compras a medias para ahorrarte 2.000 euros, 3.000.
Y luego hay algo que si lo dices por ahí, estábamos hablando de la Liga Argentina, que ha debutado un streamer un minuto y demás, pues en la Liga Española, aparte de lo que dice María del chip, ¿qué jornada estamos?
13.
Nos enteramos en la 13ª jornada cómo funciona el fuera de juego semiautomático. Que nadie lo sabía.
Bueno, no porque ellos de eso se van a defender y la defensa que ellos utilizan es que previa al inicio de esta competición, de esta temporada, ellos dieron y ofrecieron una rueda de prensa para todos los medios de comunicación.
¿Diciendo que elegían ellos el frame? Porque yo el frame es...
Esa rueda de prensa, pero
a ver, yo creo que...
Deberían explicarlo los compañeros que acudieron a esa rueda de prensa si eso se dijo o no.
A ver, yo no pongo en duda, lo mismo se dijo, ¿eh? Porque hay veces que esas ruedas de prensa, que por cierto, muchas veces son odas a lo bien que lo han hecho y poco tiempo a lo que a los errores que cometen, o la mayoría, puede que lo dijesen, pero sinceramente no estaba tan bien explicado, porque entonces todo el mundo habría dicho, oye, que esto ya lo sé. Yo conozco gente, Dani Blanco, por ejemplo, es un manías del reglamento, Y conozco más personas, es mi amigo Alberto es un manía del reglamento y el otro día alucinaba. Y es una persona que se lee el reglamento todos los años.
Es que una cosa, además David es el reglamento y otra es que yo en mi ingenuidad de que algo estaba mejorando, por mucho que fuera semiautomático, pensé que el tema clave aquí es que el frame cuando sale te lo marque la máquina.
Sí, yo también.
Porque es que ya digo, para mí es fundamental, porque tendrán 800.000 frames de cada jugada y en el estamos viendo fuera de juego por un milímetro, entonces tú si coges el de la izquierda o coges el del centro, te cambia todo. Igual el balón está en el mismo pie.
Claro, pero no te lo puede cambiar, no te lo puede detectar la máquina, el frame exacto, porque el balón no tiene chip. Si el balón tuviese chip, se lo podría detectar porque se detecta cuando sale el balón. Y,
en el Mundial,
¿sabéis que la persona que escoge el frame, es que no lo ha dicho Clos Gómez, no le han preguntado, es árbitro?
Creo que...
Sí, claro, los que están en la sala VOR.
Debería ser, por lo menos. Uno, el que escoge el frame.
El principal que está en la sala VOR, claro.
Por lo que decía Jota la otra noche, creo que fue Cuadra. Juraría.
Cuadra Fernández, dice. Sí. O claro, sea, que es un árbitro.
Sí.
Creo que sí, porque él es al que interpelaba, ¿no? Claro, Cuadra Fernández.
Sí, como hay un director, hay un realizador, hay personas ahí que están en el VAR que no son árbitros, ¿eh?
Sí, pero imagino que una decisión tan crucial, como, a ver, si no ya sería un escándalo que se lo dijesen a un operario de televisión, con todo el respeto a los operarios de televisión.
Tiene que ser un árbitro.
Otra cosa es que el que le ponga la imagen al que tiene que tomar la decisión, sí sea el que acelere o ralentice el frame. A ver si me explico lo que quiero decir. Tú tienes que tomar una decisión y hay un operario que te marca y tú le dices, pónmelo un poquito más adelante, pónmelo un poquito más hacia atrás. Interpreto que esa última decisión la tiene que tener un colegiado, porque para eso están, ¿no? Si no, menudo cachondeo. ¿Cuántos hay en total?
Y a mí está, mucha pasta por estar en la sala, ¿verdad?
Este caso, el del gol de Robert Lewandowski, a mí me ha llamado particularmente la atención, no porque sea el Barcelona, David, en este caso, sino porque todas las imágenes que yo he visto me dicen que el gol está mal anulado.
Salvo que tenga Lewandowski un pie propio de actor secundario Bob.
Pero desde el Comité Técnico de Árbitros, que es en la línea de lo que tú estabas diciendo, no cometen ningún error nunca, te venden ahora que...
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorra en los favoritos de otoño en Amazon.
Unborn babies may kick their mother 30 times an hour, making moms wonder, is that a karate champion in there? Well, one thing she won't wonder about is finding a great doctor at one of our 65 convenient Bay Area locations, Stanford Medicine Children's Health.
El fuera de juego semiautomático es perfecto. Perdone, pero no es así. Ninguna máquina es perfecta, ni siquiera el ojo de halcón, el del tenis, es perfecto.
Tiene un margen de error.
Esta máquina tiene un margen de error. Y si metes a una persona de por medio, ya ni te cuento si tiene margen de error. Vamos a escuchar una conversación que a mí me parece muy interesante entre Clos Gómez y Pedrerol, preguntándole, oye, ¿por qué no nos enseñan esa imagen en la que se puede comprobar que Lewandowski está en fuera de juego? A ver, yo lo añado. Hablamos hoy de Lewandowski, pero si la semana que viene le pasa a Mbappé, pues me gustaría saber con Mbappé, porque además añado, en lo que llevamos de liga, yo he visto como la realización sí que te pone justo el frame exacto que te...
Para ver si estás
en fuera de juego, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, un Villarreal-Barcelona, cuando el Barcelona empezaba a utilizar el fuera de juego con Flick, que le anularon al Villarreal un par de goles, y uno yo decía, oye, ¿dónde está el fuera de juego? Yo no lo veo, pero te ponían un frame. Y sí. Aquí no lo hemos visto, ¿no nos han puesto esa imagen? Bueno, pues Pedrerol tenía esta conversación con Clos Gómez.
Las imágenes y audios del VAR, que lo hemos dicho desde un principio, yo creo que esta ya es la séptima temporada que tenemos el VAR, se reservan como material didáctico para el colectivo arbitral.
¿Qué ganan no mostrando las imágenes?
Si es que mostramos una imagen que es la recreación de lo que han captado 10 cámaras del sistema semiautomático.
¿Qué pierde mostrando la imagen definitiva que luego se recrea? Esa imagen que ustedes tienen y nosotros no hemos visto.
No perderíamos absolutamente nada, pero se imaginan ustedes que en el próximo Roland Garros, en el próximo Wimbledon, pidiéramos las imágenes con las que se genera la recreación de un golpe de derecha de Nadal. La verdad es que me parecería ridículo.
¿A ustedes les va bien que sigamos con esto y para creando en el espectador la sensación de que ustedes esconden cosas?
Pero si llevan toda la vida diciendo que escondemos cosas. O sea, no vamos a cambiar ahora. O sea, somos claramente el equipo de los tres equipos que entran en el terreno de juego, el equipo A, el equipo B, el equipo C, es el árbitro. Es el que genera más polémica. Detrás de nosotros no hay ninguna.
Tenemos la imagen, pero no queremos enseñarla. No nos importa la transparencia. Y como remate, chicos, encima van de víctimas, porque hagamos lo que hagamos, nos van a criticar, cuando es un colectivo que viene con Clos Gómez a la cabeza del caso Negreira. No me fastidies, no, hombre.
Y dando lecciones el propio Clos Gómez de transparencia. Él mismo, en todas las ruedas de prensa que dan, dicen, aquí salimos a poner la cara, a poner el pecho, somos un ejemplo, el pasado ya lo dejamos atrás, vamos a demostrar que este colectivo puede reflejar todo de manera transparente. No, además me parece muy grave salir en una televisión y decir, tenemos las imágenes, pero no las voy a mostrar.
Sobre todo porque utiliza una expresión que yo creo que la utiliza para intentar engañar a la gente, porque le dice Josep.
¿Cuál? ¿Qué expresión?
Josep le dice, ¿por qué no muestras, por qué no mostráis la imagen de la jugada tal? Y dice, bueno, sí, hemos mostrado la imagen de la recreación.
Claro.
Claro, pero es que no es que la imagen de la recreación no es una imagen, la imagen de la recreación es un dibujo.
Y luego aparte María
y
pone
un dibujo mal hecho, un dibujo mal hecho porque los brazos de los jugadores no coinciden. Claro. A ti se te está pidiendo la imagen y si no quieres enseñar
las botas.
Claro.
Una encima de otra.
Es desastroso.
Además, pone un ejemplo que
si
es
no quieres tratar... mostrar la imagen, yo creo que es o porque no la tienes o porque la imagen te quita la razón.
Sí.
Porque estás viendo la polémica que hay. Si él tiene la imagen, yo estoy convencida de que él anoche sale en la televisión mostrando esa imagen.
Sí, sí.
Y todo el mundo se tiene que callar la boca.
Yo es lo lógico, pero con esta gente puede ser que es que se creen por encima del bien y del mal. Si él dice, no la mostramos porque da igual, ya lo dijo Mira Cantalejo, aquí ellos se creen intocables.
Sí, pero Alfredo, no tiene sentido que tú tengas la imagen
con esta gente
y salgas a hablar sentido. Y no la quieras enseñar.
Pero es que este colectivo está fuera de... O sea, yo solo lo comparo con los políticos, es totalmente putrefacto.
Yo creo que
es un colectivo putrefacto.
¿Por qué vamos a enseñar esta imagen?
Vienen de lo de Nerreira,
porque sea el Barcelona y no vamos a enseñar de un Getafe
hablar,
Valladolid. Y digo, no.
¿Y
que a mí me enseñes la de la Real Sociedad de Barcelona, claro, que enseñes el del Getafe Valladolid y que me enseñes todo.
No, pero entonces, ¿por qué hablas hoy y no has hablado después de otros partidos?
Luego, aparte,
¿no quieres hacer una excepción con el Barça? Ya la estás haciendo.
Esa frase de, bueno, es que como lleva mucho tiempo poniéndonos en duda, hombre, es que después de lo de Negreira ya faltaría que nos pusiésemos
pero
en duda.
Pero se quieren poner ellos solos.
Claro.
Es lo que dice María, enséñala y calla todos la boca.
O sea, en cualquier otro país del mundo, seguramente el caso Negreira habría tenido consecuencias parecidas a la de la Juventus en Italia. Aquí no. Y encima se ponen gallitos diciendo, vos, que encima la gente no nos tiene en alta estima. Es que no os habéis ganado que estéis en alta estima. Entonces no salgas y te pongas chulo. Además, si les vas tirando, se van poniendo más chulos.
Si es que es gente, ya te digo, si ahora ya no se puede ni levantar los brazos en el fútbol.
Ya.
Si es que ya no es ni protestar, ya no puedes ni hacer un gesto. Que pierdes un balón o te pitan un saque de banda que crees que es para tu equipo y haces así. El otro día Johnny Cardoso, vamos, que no sabe ni... Es americano, bueno, hizo así y le sacó tarjeta amarilla el árbitro con una chulería y una prepotencia, pues es lo que tienen, si es que son así.
Y porque esta todo gente el mundo no ve todo el fútbol, pero yo recuerdo...
Salmones al mes y lo demás, pues oye, que nos critiquen, ya sabemos que nos van a criticar, les darán esas charlas, ya sabemos que tal, no leáis, no habléis...
De ahí nadie los va a mover, o sea que...
Y ya está,
la gente ve su equipo, ve su categoría y es normal, tampoco vas a ver, nosotros tenemos que ver mucho más fútbol, pero la gente normal de a pie ve el partido de su equipo y dos más. Tú ves cosas que ocurren en segunda división y alucinas. Yo la expulsión este año de Enzo Zidane en el Córdoba.
Sí, sí.
Claro, como es en segunda y es al Córdoba, no, a nadie le importa, ¿no?
Pero
no,
si tú lo ves, importa, si tú lo ves en primera ref y en segunda ref, que tú ves al Zamora y veían a árbitros que están ahora en primera y eran malísimos y dices, ¿cómo iba a primera? Porque está todo corrompido, porque es como la de las federaciones, las territoriales de los árbitros, es el amiguito de tal, el amiguito del otro, que subes, cuando igual el que es mejor no sube, y ese es el nivel que tenemos.
Sí,
y se sienten intocables porque todo depende de las territoriales. Y entonces al final es un colectivo pues cerrado, que es pues eso, putrefacto y que encima se te ponen chulos, que nada, es que la gente desconfía en nosotros. No vamos a mostrar una imagen porque, claro, y nos da igual. Pero ha salido a hablar. O sea, no dices
salido,
que como claro. Es el Barcelona hay una polémica tremenda porque hasta se está bien. O sea, la imagen que hay, hasta gente de cualquier equipo te puede decir, oye. No es fuera de juego.
Es que yo creo que no es fuera de juego.
Claro.
No, o sea, mi conclusión es que no es fuera de juego. Ellos han cometido un error y no lo quieren reconocer.
Sí.
Es que la imagen está tan pixelada.
Está la imagen, preparada,
o sea,
está peligrosa.
La imagen, por mucho que tú amplíes, no se puede ver con claridad nada.
Ahora también os digo que tampoco entiendo la indignación en el Barcelona. O sea, de repente ahora sale Deco, oye, que nos explique cómo funciona el fuera de juego semiautomático.
Bueno, eso es lo que ha dicho María.
Sí.
Cada uno tiene que barrer para que en el futuro, cuando haya una duda, piensen
ya,
en
pero
esa que
jugada y digan. Si vienes de jugar con el límite del fuera de juego al máximo y te ha beneficiado en todas las ocasiones.
No, y cuando vienes de jugar con el límite de la legalidad.
Precisamente ha sido el Barça, ¿no? Que este año está jugando de la forma que está jugando, que para mí es válida, porque
sí, claro.
Tú puedes jugar con lo que te dé la gana mientras que sea legal. Ellos juegan al límite, en este caso, del fuera de juego. Lo que no puede ser es que tú, siempre que un equipo o que cualquiera de tus rivales se haya quejado, tú prácticamente te hayas mofado de ellos en su cara, diciendo, ah, bueno, es que tú no sabes jugar al nuestro.
¿Quién fue? Cubarsí dijo, bueno, cuando están revisando el fuera de juego, ya sabemos que lo van a pitar, ¿sí, no?
Dice, cuando van a revisar un fuera de juego, ya sabemos que lo hay, que lo van a pitar. Entonces, pues ahora te toca a ti.
Vamos a hacer una pausa y a la vuelta escuchamos a Nacho Fernández, exfutbolista del Real Madrid.
Fútbol es radio. Fútbol es radio con Sergio Valentín.
Vamos a escuchar a Nacho Fernández, que estuvo ayer en la COPE, y antes de escucharle hablando del Real Madrid, de si puede o no volver al Real Madrid, de si debe fichar o no el equipo blanco a un defensa tras la lesión de Militao, un apartado breve sobre la selección española, porque él no ha renunciado a la selección y no entendió Nacho Fernández que en septiembre no le llamara Luis de la Fuente cuando llamó absolutamente a todos los campeones de la Eurocopa menos a él.
Pues sinceramente me sorprendió un poco por lo que estáis diciendo, ¿no? Porque todos los que habíamos ganado la Eurocopa, creo que el único que se quedó fuera por decisión técnica fui yo, ¿no? Desde que yo abandoné la selección cuando ganamos la Eurocopa, no he vuelto a hablar con el seleccionador. Me hubiera hecho ilusión ir, sí, la verdad, en octubre, pues lo mismo.
¿Qué pensáis?
Tiene toda la razón.
Yo creo que tiene razón. Además, Joselu fue, y Joselu también se había ido al fútbol árabe, así que...
La Pol está jugando allí.
Decir, no es un... Bueno, entró Cubarsí, que no estuvo...
Joselu fue en septiembre y en octubre.
Sí, a ver, me da la sensación de que Luis de la Fuente lo hace como relevo generacional, meter a por ejemplo, Cubarsí como ya el recambio sobre Nacho. Lo que pasa es que sí creo que hay a ciertos futbolistas a los que tienes, sobre todo a los que te han hecho campeones, mínimo una llamada, oye, Nacho, mira, no te llevo por esto. Yo creo que es una forma también de elegante de despedirte de un jugador.
Sobre todo, eso se lo puedes decir en la primera convocatoria. Como dice Nacho, cuando has llevado a todos, es verdad que Navas no fue, pero Navas tiene un problema crónico en la espalda, que estaba prácticamente a retirarse.
En la cadera, no en la espalda.
En la cadera. Y le llama el propio Jesús Navas, ¿sabe? Casi estaba para dejar el fútbol. Pues si llevas a todos los que están sanos, es feo dejar uno fuera. Le llevas y le dices, oye, Nacho, a partir de ahora no te voy a contar contigo, pero era como el premio a los que te han ganado la Eurocopa
última
y dejas a él solo fuera.
Es un poco decepcionante, ¿no? Porque Luis de la Fuente se supone que iba a llegar aquí para cambiar muchas cosas y hay cosas que da la impresión de que no van a cambiar nunca. Y fíjate que a mí como seleccionador yo no le puedo poner ninguna pega porque creo que lo está haciendo muy bien. Pero sí que es verdad que quizás su parte más personal... o extradeportiva, a mí me llamaba mucho la atención y me gustaba mucho, pero estoy viendo cosas que no me encajan en absoluto, ¿no? No entiendo que con unos sí que hable y con otros no. Yo creo que Nacho se merecía por lo menos una llamada, una explicación. Bueno, veremos a ver.
Lo suyo es que lo hubiera llamado. Hombre, y si no, le llamas, lo mínimo es coger el teléfono, llamarle y decir, oye, mira, hay un cambio de ciclo, tengo ya otros centrales en la agenda y ya no te voy a llamar más.
Y te digo una cosa, tampoco es una
detalles que tienen con otros futbolistas, por eso yo también coincido con María.
Claro, y tampoco es
y
una
sabiendo cómo es cómoda. Nacho, que Nacho yo creo que no te va a poner ninguna pega.
No, te puede dar su punto de vista. Yo, a ver, entiendo cómo es.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Situaciones incómodas, por ejemplo, la última llamada antes de un Mundial o una Eurocopa. Que hacer una llamada a un futbolista dejándole fuera le matas la moral. Pero después de ser campeón de la Eurocopa, tranquilamente llamas a Nacho y Nacho, no te llevo por esto.
Además, Nacho está agradecido con Luis de la Fuente, claro, que la llamó a la Eurocopa.
Casi es el mejor escenario posible para una llamada relativamente incómoda. No sé, no creo.
Oye,
que creo.
Y que si te resulta incómodo, está en el sueldo, ¿eh?
Bueno, claro, esa es otra, sí. Sí, pero ahí es cierto que hay perfiles de entrenador.
Pero no le hables del sueldo porque está muy enfadadito con el dinero y parece que lo pagan las ruedas de prensa, que también esa es otra, que nos quejábamos de Luis Enrique.
Pero empezaste tú con Luis de la Fuente,
sí, pero
que
se está
fan,
ya,
pero,
ya sé, ya.
Pero María era la fan número uno de Luis de la Fuente.
Bueno, a ver, se me acaba de romper el amor hacia Luis de la Fuente. Bueno, ya se me venía rompiendo, ¿eh? Y sale a las ruedas de prensa, fíjate que a Luis Enrique le hemos dado, ¿eh? Y sale el otro día con el Flower Power, luego dice, ¿tú has jugado alguna vez al fútbol? A ver, si no habéis jugado al fútbol... Bueno, yo entiendo el enfado, yo entiendo que a ti te prometieron un dinero que todavía no ha llegado por las circunstancias que tiene nuestra federación, pero oye, yo creo que la gente que va a las ruedas de prensa no tiene la culpa, ¿no?
Yo tengo la teoría de que todo entrenador, por muy majo que sea, hay 10 ruedas de prensa que aguanta, pero en la undécima, yo siempre a cualquier entrenador...
se le ve la cara, en la undécima ya se le ve.
Y es cierto que muchas veces los periodistas nos ganamos que esas 10 ruedas de prensa convierta la undécima en complicada, porque hay veces que preguntamos unas chorradas tremendas. Yo alguna vez he preguntado alguna chorrada monumental y entiendo que los entrenadores salgan un poco con el escudo y la espada en la mano, ¿no? Pero es cierto que esta Eurocopa que se ganó, la Liga de las Naciones...
Se ha ganado todo, Luis de la Fuente.
Claro, está en el mejor contexto posible para tener ruedas de prensa más
o menos.
Y no
lo parece.
También es cierto que si tú tienes una Eurocopa y una Liga de las Naciones y lo mismo llegas a sala de prensa y alguien... no sé quién, te dice, oye, ¿has pensado en llevar a Sergio Ramos? No sé si te has acordado de Sergio Ramos.
Esto yo creo que es por el tema de la pasta. Y a mí sí. Me parece que le ha enseñado la patita de cómo es, sí. Porque evidentemente él había firmado la renovación antes de empezar la Eurocopa y no se quejaba de la federación ni de nadie y sabe perfectamente que esos que le han firmado la federación, cómo está el tema, ¿eh? Y por qué no se pueden celebrar, no se han podido hasta ahora fijar unas elecciones. Y sabe que esto, en cuanto salga un nuevo presidente, lo va a tener. Entonces a mí me parece que, oye, lo digas una vez bien, pero que esté así desde hace un mes, pues me parece que está sacando su verdadero yo.
Pues se ha lesionado esta mañana Pau Torres, el central de Aston Villa, deja la selección española, la concentración. Veremos, porque Luis de la Fuente intuyó que llamará a alguien. Tengo mucha curiosidad porque ya pensaba que iba a llamar a Íñigo Martínez. Pues oye, pues a ver si llama al central del FC Barcelona, porque a Nacho. Creo que no le va a llamar.
No, si llama Nacho, nos acaba de ventilar los primeros minutos de esta segunda
parte.
Lo
raro es porque lo que dice Nacho, que no le llevará la primera.
Ya.
Creo que él se queja un poco más que nada por trato, por gesto. O sea, llevas a todos los que están sanos, que han ganado, y a uno no.
Sí.
Pues siendo el que no te lleva, te sienta mal.
No termino de entender, es viernes-lunes, ¿no?
Sí.
Sí.
No entiendo muy bien el calendario viernes-lunes. Me parece raro, ¿no? No sé, habitualmente hay 3-4 días de margen. Y de repente viernes el primer partido, el lunes el segundo.
Uh-huh.
Cuando tienes precisamente un parón, lo que te aporta prácticamente 2 semanas, no enteras, pero 2 semanas para poder distribuir los partidos y más o menos viernes y lunes. Imagino que veremos un equipo el viernes y un equipo totalmente diferente el lunes.
Otro sonido de Nacho Fernández cuando le preguntan si le llama el Real Madrid, si volvería al que ha sido equipo toda su vida.
Ni me lo planteo, por supuesto. Es una decisión que yo tenía muy clara, sabiendo que hubiera jugado otra vez 30, 40, 50 partidos, porque yo he sido importante en los últimos años cada temporada. Bueno, solo hay que ver la última, por ejemplo. Y esa decisión a mí no me hacía cambiar la idea que tenía en la cabeza, el que jugara más o jugara menos. Si me llamaran, como te digo, yo estoy aquí muy feliz.
Lógico, ¿no?
Sí.
Sí.
Estaría para volver, me refiero. Para mí Nacho es un central de garantías siempre.
Y para el Madrid sería un pelotazo, pero yo creo que a él le costó mucho tomar la decisión. Yo creo que lo pasó muy mal hasta que llega a ese punto de decir me voy de aquí. Hay un trabajo previo, psicológicamente hablando, yo creo. Y él ya ha pasado página y me parece muy bien.
Aparte es un tío de palabra. Y se le ha dado a un equipo, a un club en este caso, y tiene que respetarlo. Yo creo que tampoco él concibe la posibilidad de... Oye, esta gente ha venido a buscarme, me ha ofrecido un buen contrato, me ha respetado en todas mis peticiones, me permite estar aquí jugando con relativa tranquilidad, en el sentido de que no tiene ni de broma la presión que tenía en el Real Madrid. ¿Me voy a ir ahora y dejarles tirados después de que han hecho un gran desembolso por mí? Pues sinceramente me parece que hace muy bien en todos los sentidos. Primero, respeta su carrera en el Real Madrid y su decisión, como ha dicho María, y luego respeta al club en el que está actualmente.
Que se marcha justo como querría cualquier futbolista. Su última imagen es levantando él la Liga de Campeones,
y la
Liga, última,
¿no?,
que gana el Madrid. Sí, pero el último título es la Champions.
Sí, pero ¿quién se va con una Liga y una Champions después de haber ganado también? ¿Qué tiene? 6 Champions.
Levantó Liga y Champions, sí. Y además con el recuerdo, que yo creo que no se fue justo con él, y ahora que no está, muchos lo empezarán a pensar, de que Nacho Fernández no se lo cumplía. Nacho Fernández era muy necesario en el Real Madrid y fue muy importante durante todos sus años.
El otro día escuchaba, creo, si no me equivoco, que es Edu Pidal, que hablaba de Álava,
¿sí?,
que la sensación era que no puede hacer más de un entrenamiento seguido porque tiene un hueso que le...
Sí, pero ya lo han desmentido desde el Madrid.
¿Ya lo han desmentido? Sí, sí. Vale, vale.
Era porque... De todas maneras lo de Álava.
Se hablaba de que el cartílago le había como menguado.
Sí, ¿no? Sí.
Y claro, la articulación hueso con hueso hace una fricción que es muy doloroso.
Sí, vale, pues, nada, mentira, que va a ir lenta, pues ya está yendo lenta y ojalá quede perfecto, pero vamos a ver.
A ver, el Madrid ahora mismo tiene, para lo que resta de temporada, a Rüdiger, a Raúl Asencio del Castilla y cuando se recupere, aunque no es central, a Tchouaméni. Por lo tanto, la pregunta es clara, ¿el Real Madrid tiene que fichar o no a un central? Nacho Fernández decía que no, que el Madrid ojalá que no fiche a nadie. Amalio.
Al final los jugadores de la cantera se va a saber si están preparados o no cuando les den oportunidades, ¿no? El otro día jugó Raúl y hizo un partido muy bueno, con una asistencia. Entonces, la cantera necesita oportunidades, ¿no? Y cuando pasen este tipo de cosas, si el club es valiente y el entrenador es valiente, pues es el momento perfecto pues para demostrar que están preparados. Y yo, como, ¿qué te voy a decir? Como canterano, ojalá no ficharan y pudieran tirar de la cantera.
A ver, tiene todo el sentido del mundo. Es que le preguntas a un canterano del Real Madrid que en su día demandaba oportunidades, lo raro sería que Nacho llegase y dijese no, yo ficharía a alguien fuera de casa, y le podía decir la gente, bueno, tú pedías lo contrario cuando estabas en el Real Madrid.
Bueno, repito, se puede tirar de la cantera y también fichar, ¿eh?
Sí, pero yo creo que él es uno de los grandes baluartes de la fábrica del Real Madrid, como tal tiene que demostrarlo, y para mí, de hecho, es que yo creo que la entrevista de Nacho es un gran ejemplo de cómo hacer... cómo decir todo perfectamente y ser consecuente con cómo has sido como futbolista, o eres, pues sigue en activo.
Y lo que pasa es que también hay que mirar cómo está la cantera del Real Madrid, que Asencio debuta en primera división porque los dos que van por delante de él están lesionados. Porque Joan Martínez está lesionado, Jacobo Ramón también, que además como que volvía de la lesión, se volvió a lesionar. Yo pondría en el partido ante el Liverpool a Asencio, ¿eh?
Hombre, creo que no hay más opción.
No, yo creo que Ancelotti no lo va a poner.
¿Pero entonces a quién va a poner?
Yo creo que va a poner a Fede Valverde de lateral derecho.
¿Ya, y de central?
A Mendy.
Puede ser.
Yo creo, es que, ojalá me equivoque, creo que por no meter al chico va a poner a Mendy de central y a Fede Valverde de lateral.
Pero mira, yo María, creo que no es solo por el hecho de jugársela con un canterano, sino porque el Liverpool actual, el otro día me dio por ver el último partido del Liverpool, la velocidad que tiene, creo que para un jugador que está ahora mismo en primera ref, por muy buen jugador que seas, no es el mismo ritmo que te encuentras el otro día en el Real Madrid Osasuna en el Bernabéu. Hombre, si sales a Anfield, coges el ritmo y haces un partido, pues oye, Asencio ya se puede quedar ahí de
bueno,
por vida.
Bueno, al final, si lo que él busca es llegar a la máxima categoría y hacerlo dentro de un equipo como el Real Madrid, desde luego que es una oportunidad de oro. Yo creo que al final nos preocupamos mucho de los chicos. Oye, el Barça tiene chavales de 17 años que están sacando las castañas del fuego. Sí, ¿por qué los nuestros no van a poner?
Una diferencia, María, que yo creo que el Madrid sí tiene dinero para poder fichar un recambio.
Hombre, eso por descontado.
Claro,
eso por descontado.
Barcelona ha tirado de mucho canterano, entre ellos Cubarsí, Araujo...
Sí, pero bueno,
pero en otras épocas, cuando tenía dinero, también han tirado de canterano.
Sí, bueno, pero...
Estas posiciones que igual le salían X jugadores y demás, pero la cantera suele ser sinónimo de necesidad.
Sí, pero cuando así llega Guardiola y sube a Busquets, ¿a quién más sube? A Pedri. ¿Eh?
No, a Pedri.
Pedri no, Pedro.
Se Pedro, perdón. Sí. Pedrito.
Sí, pero Pedrito. Pedro va, ya, pero él para mí...
Piqué, ¿no? También.
No, Piqué no. Piqué venía del Zaragoza, ¿no?
Pues canterano, ¿no?
Sí, pero jugaba en primera división con el Zaragoza, venía del United.
Se fue al Zaragoza, pues cada uno lo considera canterano el Barcelona.
Claro, es canterano, hombre.
Sí, pero ya había tenido un bagaje, es decir, ya había estado en
el
Nico Paz ahora, que está en el Como, si no me equivoco, ¿no?
También sí. El Madrid tiene a Nacho, tenía jugadores, pero...
No sé, Carvajal, yo lo cuento canterano, se fue al Leverkusen, Carvajal, estuvo un año y vino al Madrid.
Carvajal,
no voy a contar a Piqué.
Carvajal jugó un año en el Bayer Leverkusen en la Bundesliga.
Sí, pero, pues, pero
que
bueno,
que Piqué se fue un año al Zaragoza, al United.
Ramos es canterano del Madrid, por ejemplo. Pues la FIFA considera porque llegó antes de tener 18 años y te lo considera. Joselu, por ejemplo, también se considera canterano del Madrid cuando salió de la cantera del Celta con 17
claro,
años.
Que no considero canterano,
lo de canterano es muy relativo.
Al que no considero muy canterano relativo. Al 100% es a Pedro porque entró muy tarde. A Piqué sí, yo estoy de acuerdo contigo ahí, Sergio, pero hay una diferencia que el Manchester United lo ficha hace dos temporadas en las que alterna, es muy suplente en el United, pero sale como titular y luego llega al Zaragoza y se curte en Zaragoza. No es lo mismo un Gerard Piqué que un Asensio.
Pero sí que es verdad, estoy con Sergio en eso, que es la oportunidad perfecta para poner al chaval. El Liverpool es central. Si tienes que andar poniendo a Fede Valverde de lateral derecho, poniendo a Mendy de central, poniendo a...
Es que encima no tendrías que tocar a Fede Valverde. O sea, tienes la defensa afectada. No afectes también el centro del campo.
Es la oportunidad y se la tienes que dar.
Bueno, y Casillas, por ejemplo, creo que debutó por lesiones. O sea, por exigencias de
lesión. Como la mayoría de canteranos en el Real Madrid.
Es el momento.
¿Por qué no va a ser Asensio la sorpresa?
Claro. En el Atlético pasó con Lucas Hernández. Lucas entró en un momento en el que no había, los titulares no estaban, entró, gustó, siguió.
Sí.
Y acabó pagando 85 millones el Bayern de Múnich por Lucas.
Si sale Asensio y hace un partido nefasto, claro, encima jugando bien el Madrid, dices, oye, pues a lo mejor el chaval, pues
no que... está, ya está.
Claro, pero le sacas en un partido, lo hace bien, muy bien a mi modo de ver, porque encima tiene un brillante pase a Bellingham.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Siguiente partido. Porque vas a poner a Mendy. El siguiente partido no es ante el Liverpool, además. Tiene un partido de
Liga. Sí, hay un partido antes.
Porque vas a poner a Mendy. Y lo mismo diría en el lateral derecho. Oye, ¿vas a quitar a Fede Valverde para ponerlo en el lateral derecho cuando tienes a lo mejor a un canterano?
Ahora, eso, el melón de la
a Fortea, ¿no?
La pareja de Fede Valverde.
Ya, bueno, eso es.
Bueno, sí.
Que ya lo hablamos aquí hace años.
Eso es complicado, ¿eh?
Doña Mina.
Mina no estuvo atinada.
Cuidado, que yo ya dije que tenía que desde el Madrid consideraban que
sí,
tenía excesivo protagonismo, digamos, en la a veces entre los focos, cuando el que
aquí. Pero yo entiendo la reivindicación de.
Bueno, tú puedes entenderla,
no,
pero.
No comparto pero, si yo fuera futbolista, cuidado, mi mujer le diría, oye, deja las redes sociales y deja encima de vacilar con mi
cuidadito.
Posición, porque hablas en mi nombre, aunque tú digas que no. Pero es verdad que yo creo que Fede Valverde ahora mismo tiene un estatus como para decir, oye, a mí ya no me pongas de lateral derecho.
Bueno, pero
ya,
tú... No.
Tú claro, oye, mira, no me gustó. Pero además, lo que dice ella...
Yo creo que ya lo ha debido hablar con Ancelotti, ¿eh?
Claro. Hombre, es que estás dejando mal a tu pareja, que además es uno de los líderes del vestuario y que es un chaval encantador, y estás saliendo tú a dar la nota que de manera que metiendo mierda, vamos a ser claros, porque estás dejando poniendo a Ancelotti como que no respeta los galones de Fede y que qué hace y que Fede tiene que jugar en medio del campo, que todo el mundo sabe.
Yo
estoy de acuerdo,
es que yo lo pienso.
Valverde tiene que jugar y aparte puede jugar hasta de pivote, siempre lo he dicho.
Que si tú pones a Valverde de lateral derecho, a Bellingham de extremo derecho, a Camavinga de extremo izquierdo, a Tchouaméni de central, al final, oye, bueno, pero también tienes que controlarlo,
Se está quejando de que le pone de interior derecho, No se estaba quejando de que
no, se quejó de que le pusieran en la banda.
Luego
banda, por eso, porque como ha jugado muchas veces.
Pero jugaba ahí cuando estaba Kroos, Modric y Casemiro.
Sí, y ahí no decía nada Mina, porque sabe que igual en el centro no tenía sitio.
Hay opiniones que tú puedes tener, puedes contarlas en casa y
pero
luego
no
callar.
Claro.
Me parece lamentable.
No estoy de acuerdo,
Seguramente Ancelotti habrá algún día que haya visto un partido de Fede Valverde, haya llegado a casa y le haya dicho a su mujer algo en concreto de Fede Valverde. La diferencia, que la mujer de Ancelotti no va a salir diciendo lo que le ha contado Ancelotti.
Va a salir
Ancelotti
poniendo, anda que...
Claro, pero esto es igual que la madre de Mbappé, igual que el padre de Lamine Yamal, igual que el hermano de Griezmann, Teo, cuando hablaba.
Lo de Mina en Madrid ya llueve sobremojado. O sea, no es algo que sea de ahora, que siempre desde que han empezado la relación ha estado muy expuesta en redes y no le ha gustado eso, es normal, entre el Madrid y bueno, y otras cosas que no se pueden contar, pero que tampoco gustaron cuando la pandemia, que se fueran por ahí a ciertos sitios. Bueno,
también es que
el caso es que
al final lo has contado.
Al final lo cuentas, claro, no se puede contar, pero.
La verdad es que.
¿Dónde se fueron? A ver.
No, de hecho, el COVID de Fede es porque su mujer se va a una fiesta con unas amigas y se lo pega a Valverde. O sea que.
Está confirmado, ¿no?
Luego por si.
Bueno, sí.
Nos llega una demanda.
Si alguna vez nos llega una demanda.
Perfectamente, que llegue la que quieras.
Te la pasamos
pero,
a Federico.
Pero ya digo, esto no venía de
la. Pasa Alfredo, de no le pasa nada a Federico.
Y al final, pues sacas la pata. Pues
a ver, yo, o sea, yo creo. Mira, ver, pero cualquier entorno de futbolista.
En el momento
futbolista.
En el que está el Madrid, que te está haciendo cierta duda y tal, atacar a Ancelotti desde. La pareja de un jugador sea lo mejor para el equipo. Y creo que no se ha hablado nada de esto. Y libertad de expresión siempre, sí. Pero no. ¿Sabes? Una, no ayuda, una chica no que era periodista, que hacía muy bien su trabajo y se debe que echar de menos trabajar y,
pues seguro.
Y seguro que trabaja en redes sociales. Dos preguntas que lo está haciendo muy bien.
Dos preguntas muy
lo
rápidas.
Está haciendo excelente.
David,
mira,
Antoine chapo. Griezmann, ¿tú crees que va a estar mucho más tiempo en el Atlético de Madrid?
Yo creo que va a estar esta temporada y la que viene. Y se marcha del Atlético de Madrid.
Y la
creo,
que viene, ¿seguro?
Pero no creo que esté pensando en marcharse del Atlético de Madrid, que es lo que se estaba diciendo estos últimos días. Es cierto que tiene un bajón de rendimiento. También te digo, no estoy de acuerdo en que este bajón de rendimiento viene por declive físico. Está muy impreciso a la hora de las paredes, de los pases que él habitualmente controla bien. Yo creo que es un bajón en un momento de forma. No me gustaría que se le empezase a faltar el respeto tan pronto.
No se le ha faltado el respeto.
No, pero hay mucha gente que tiende a retirar. El gran ejemplo en este país siempre ha sido Rafa Nadal. Se le retiró desde los 25 años prácticamente. Creo que hay que darle un tiempo. Ahora tiene un parón además que le viene muy bien. Ya no va con Francia. Es el segundo que se queda aquí en Madrid. Ha generado 10 goles, que para estar mal me parece una buena cifra. Ha marcado 4 y ha dado 6. Bueno, pues como el Atlético en general, estas 4 victorias ayudan a recuperando un poco el mínimo común múltiplo del cholismo de portería 0 y arriba golpear.
A Griezmann no le favorece.
Bueno, donde más ha brillado Griezmann siempre ha sido con el estilo del Cholo.
Sí, claro, pero con muchos menos años. Ahora ya no tiene la velocidad para recorrer tanto.
Claro, pero es el que tiene que lanzar.
El que lanza y está fallando en eso.
Los...
Es como si el quarterback de tu equipo, el brazo no lo tiene fino, no es físico. Es que él no estás fino y en las pases se le nota mucho, todavía no encuentra esa asociación con Julián. Hay veces que tiene tantas ganas de darle un gol al propio Julián o a Sorloth porque entiende que necesitan de goles confianza. Para ganarse la confianza, que fuerza el último pase, pero yo sinceramente creo que se ha ganado el derecho a tener esta pequeño bache y yo creo que va a recuperarse, va a ser un jugador que al final de año va a sumar cifras muy, muy importantes.
Y la segunda pregunta, Alfredo María, se ha vuelto a lesionar Ansu Fati, un mes de baja, ¿qué pensáis de este futbolista?
Bueno, yo creo que ya lo tiene muy difícil y fíjate que es joven, pero yo creo
está
que lo de este chico
división.
Tiene muy...
Así de claro.
Decían que iba a ser el nuevo Leo Messi, ¿no? Yo he escuchado eso, que iba a ser el nuevo Leo Messi.
Sí, pero pintaba muy bien.
Sí, pintaba muy bien. Yo creo que podría ser un futbolista fantástico, pero que por las lesiones que tiene es que no puede estar en el Barça. Es que,
nos lo
que
contó
nunca
aquí.
Va a recuperar el nivel. Que
nos lo contó tenía. El primer palo el doctor Rani una vez, cuando tuvo una lesión de... No era la rodilla que se le complicó mucho y tuvo sí. Se le infectó y estuvo mucho tiempo, pero luego, claro, al estar parado tanto tiempo, al volver, él con una estructura muscular tan potente, empezó con las lesiones musculares. Y una muy grave que fue, no sé si fue, bueno, fue en los isquios, y los médicos del Barcelona dijeron, espérate.
Sí.
Y él estaba harto de...
Sí, porque tiene miedo ya a entrar a un quirófano.
Y siguió los consejos de su propio fisio y demás, no se operó, y nos lo dijo el doctor, cuando estos músculos no se operan, se acortan y jugadores de tanta explosividad ya no alcanza el músculo al 100%. Entonces ya no va a ser el mismo jugador. Y lo clavó. No ha sido el mismo. Tú le ves jugar, ya está, le ponen de interior. No es ese jugador que ataca el espacio, que tiene esa primera zancada tan explosiva de uno contra uno. Ya no es ese jugador. Y si encima sigue cayendo lesiones, pues lo digo.
También
desgraciadamente digo está para jugar en segunda división.
Te digo que el Barça debería asumir...
Es la realidad.
Bueno, debería ser el jugador errores, mejor pagado de segunda sí, división.
No, desde
¿eh?
Luego por porque, sueldo, pero porque, el rendimiento...
Que creo que renovó justo antes de,
sí,
de entrar en el quirófano, ¿no?
En eso tuvo suerte.
Alguien
sí.
Del Barcelona también debería responder por las presiones que tuvo el chico, ¿eh? Porque rápidamente le dan el 10 de Messi, en la época en la que el Barça necesitaba un sucesor, porque Laporta mintió sobre renovar a Messi, le colocaron al chaval toda la presión, le forzaron la operación, que creo que había un tratamiento un poco más conservador, pero necesitaban ya
pero bueno,
el nuevo 10.
Eso es marca Barça, ¿eh? Eso es marca Barça, claro. Porque yo creo que ahora los chavales que tienen son fantásticos, para mí Lamine Yamal no deja lugar a dudas, pero bueno, ya es... Te intentan vender desde Barcelona que Casado es el mejor mediocentro que hay ahora mismo en nuestra liga.
¿Te gusta Casado?
Sí, a mí me gusta, pero yo creo que hay que ser prudente y creo que al chico no le beneficia el salir y decir, Cubarsí es mejor que Beckenbauer y Casado es el mejor mediocentro que hay en la Liga Española. No, son jugadores fantásticos, porque así lo han demostrado partido tras partido, pero creo que no se les hace ningún favor.
Es contraproducente, además es que es un tema de estudio las lesiones de los jóvenes promesa Gavi, Ansu Fati, bueno, varios jugadores que además, pues evidentemente, ¿no?, que tienen que ir con los procesos. Ansu Fati es que es una baja terrible para el Barcelona, pintaba estrella de las gordas. Sí. Pero en este caso, estando de acuerdo, como dice María, de que a veces los procesos los aceleramos y los halagos son igual demasiado, incluso la presión, sobre todo para chavales tan jóvenes, no es nada buena, pero en este caso fue Ansu Fati el que decidió, en el momento clave de su carrera, no me opero, y ha tirado la carrera por la
Afortunadamente,
bola.
Pedri, que era un futbolista con muchas lesiones, pues ha llevado una racha que se le nota bien. Bueno,
se ha mejorado.
Ahora está bien.
Iniciando, digo que todos ahora, cuando ahora está iniciaban bien. Y parecen que les ponen el cartel del nuevo Iniesta, pum. Al final, también te lo dice cualquier preparador físico, la psicología influye mucho, sobre todo en las lesiones musculares. El estrés es terrible.
Pedri, que toma Artifin. Yo creo es clave para que esté ahora bien. Producto necesario para las articulaciones. Para Ansu Fati, para la rodilla.
Sí.
Pues si te duele el tobillo, la cadera, el hombro.
Lo que
Artifin.
Sea.
Artifin te va a venir muy bien, que es un producto de.
Mundo Natural.
Oyentes.
Soy José González de Madrid. Antes me fiaba, pero después de las explicaciones de Clos Gómez, de verdad, creo que hubiera hecho un favor manteniéndose callado y quedándose en casa y dejándonos a todos en la duda.
Buenas tardes. Pues a mí sí que me gusta el fuera de juego semiautomático. Es evidente que alcanzar la objetividad completa es imposible, pero a mí me parece que así la subjetividad se lleva al mínimo. Y yo creo que esto al final es bueno para el juego.
Muy buenas. Soy Jesús desde Logroño. Hasta que no se marchen todas las personas implicadas en el caso Negreira, no te puedes fiar absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Y aquí está la demostración. La máquina la dirige una persona.
Buenas tardes, soy Marisa desde Boadilla. Me fío completamente, pienso que sí que funciona y que es del todo fiable. Un saludo.
Oye, parece que...
Opiniones para todos los gustos.
Oye, sí, está sí. Bien.
Esa última no la esperabais, ¿eh?
No.
Pero nos ha dejado planchados.
Oye, pero me parece bien cada uno.
Que sí, que sí.
Hay variedad,
por
claro
supuesto.
Que sí.
Hay que creer y tener fe, es fundamental. Pues
María, sí. Alfredo, David, hasta luego. Muchísimas gracias.
A ti siempre.
Hasta mañana.
Chao. Keep on the balaclava.
Los favoritos de otoño de Amazon están aquí. Con precios bajos en decoración, belleza y marcas de moda como Amazon Essentials. Así que agarra bien tus antojos de especias de calabaza y ahorren los favoritos de otoño en Amazon.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly.